Santiago 5, empezando en versículo 1 hasta versículo 11. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espere el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos momentos. Enséñanos lo que necesitamos. Ayúdanos a esperar pacientemente la segunda venida de tu Hijo y vivir siempre preparados para verle a Él cara a cara. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Cuándo va a regresar Cristo? Es una pregunta que ha sido el enfoque de mucho debate en la iglesia a través de los siglos. La Biblia es muy clara en cuanto al hecho de que nuestro Rey y Salvador sí va a regresar un día, así como ascendió al cielo. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿cuándo? Y la respuesta correcta es, no sabemos, nadie sabe. Cristo mismo dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso cualquier persona que pone una fecha para la segunda venida de Cristo está equivocada. No importa cuál fecha pone, está equivocada, y deberíamos tener cuidado de esta persona, porque es un falso maestro. Porque no sabemos cuándo Cristo va a regresar. Eso siempre ha sido la tensión para el cristiano. Cristo sí va a regresar, pero no sabemos cuándo, y por eso tenemos que esperar. Esperar pacientemente. Eso es muy difícil. Es difícil esperar porque los niños, ¿no? ¿Cuándo es mi cumple? En 6 meses. Ni puede entender eso, ¿no? Entonces, cuando se acerca la fecha, ¿ya? ¿Ya es mi cumple? ¿Ya? ¿Ya? No, mañana. Y los niños les cuesta mucho trabajo esperar por algo que quieren. Pero no somos diferentes como adultos. Tal vez no es por el cumple, porque tal vez no queremos que el cumple venga, ¿no? Pero por otra cosa, tenemos ganas de ir de vacaciones. Si ya es tiempo, ya es tiempo. Vamos al trabajo el último día antes de vacaciones. Entramos a las 9 y a las 10 estamos. Ah, todavía no son las 5, ¿no? 10:05, 10:10, 10:15. Ya, vamos. Es difícil para nosotros esperar. Y más difícil esperar pacientemente. Pero es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Como vamos a ver en el mensaje de hoy. Dios nos ha mandado a esperar pacientemente la segunda venida de Cristo. Y vemos nuestro pasaje de hoy que Santiago dijo en el versículo 8, al final, que la venida del Señor se acerca. Qué interesante, ¿no? ¿Cuándo escribió Santiago este libro? Hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años, hermanos, Santiago escribió que la venida de Cristo se acercaba. ¿Estaba equivocado él? Cuando decimos hoy en día, el día se acerca, ¿estamos equivocados? No, parece a veces que no es la verdad, es que no puede estar cerca hace 2000 años y también hoy. Pero desde el tiempo de su ascensión, la promesa ha sido que Cristo va a regresar pronto. Lo que pasa es que pronto para Dios y pronto para nosotros son dos diferentes cosas. Porque dice en 2 Pedro 3:8 que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso Santiago estaba en lo correcto cuando escribió hace 2000 años que el Señor se acercaba. Y es la verdad hoy en día también cuando decimos que el día del Señor se acerca. Es la verdad. Han pasado 2000 años. Eso no significa que ese día no se acerca. De hecho, es más cerca que antes. Es más cerca que cuando empezamos ese servicio. Es más cerca de cuando empezamos este mensaje. La venida de Cristo se acerca. Es muy pronto. Y por eso tenemos que esperar su venida. Y pacientemente. Requiere mucha paciencia. Requiere mucha fe. Porque nosotros creemos en algo que no podemos ver. Nosotros creemos en algo para la cual no tenemos fecha. Y por eso nos cuesta mucho trabajo como seres humanos. Pero es increíblemente importante esperar pacientemente la segunda venida de Cristo. Porque afecta cómo vivimos en el mundo ahora. Si no pensamos en su segunda venida, o si nos desanimamos porque todavía no ha regresado, o si no entendemos la importancia para nuestras vidas ahora, vamos a tener la tendencia de enfocarnos en el ahora, en el mundo, en lo temporal, en lo material. Pero si podemos aprender a esperar pacientemente la venida de Cristo, nos va a ayudar muchísimo a enfocarnos en nuestro tesoro eterno, y no en uno temporal. Nos va a ayudar a poder sufrir bajo el maltrato de los incrédulos aquí. Y nos va a ayudar a no pelear entre hermanos en la iglesia. Pues hay mucho más. Esas son las tres cosas que Santiago nos enseña en este pasaje. Cuando esperamos pacientemente la segunda venida de Cristo. Lo que vamos a ver hoy es que la promesa de Dios, que Cristo va a regresar, nos provee con paciencia para que podamos vivir y sufrir en este mundo. En primer lugar, vamos a ver que necesitamos estar pacientes para la segunda venida de Cristo, para recibir un tesoro eterno y no esperar uno temporal. En los versículos 1 a 6 de este pasaje, este capítulo 5 de Santiago, tenemos una reprensión fuertísima de los ricos sin Cristo, de aquellos que acumulan tesoro para sí y no piensan en Dios. Porque por el tipo de lenguaje que usa Santiago y por el contexto del capítulo, vemos una diferencia entre estos ricos y los cristianos ricos de los cuales ha hablado antes. Es decir, aquí en el capítulo 5 no está hablando de cristianos ricos. Está hablando de ricos incrédulos. Es obvio, ¿no? Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago no dice, arrepiéntense y usen sus bienes para la iglesia. Santiago dice, lloren, aullen. ¿Qué significa eso? Aullar es una palabra usada mucho en el Antiguo Testamento para hablar de gritos de terror. Las miserias que os vendrán se refieren al castigo eterno de Dios en el infierno. No está hablando de cristianos ricos, aquí está hablando de ricos que no conocen a Dios. Más adelante vemos que ellos persiguen y aún dan muerte a los justos. Son ricos incrédulos aquí en este pasaje. Y parte del enfoque de Santiago en hablar a esos incrédulos ricos de esta manera es para demostrarles que su esperanza, su confianza, su enfoque está equivocado. Porque dice en el versículo 2, sus riquezas están podridas, sus ropas comidas de polilla, su oro y plata enmohecidos. Es decir, lo que han acumulado, no duda. Lo que han acumulado para los días postreros, no van a ayudarles ante el trono del juicio de Dios. No va a ayudar para nada porque no van a existir. Porque se van a echar a perder mucho antes del día final. Santiago está diciendo, no confíen en eso. Aún ahora en sus vidas están perdiendo cosas. ¿Qué va a pasar en la eternidad? Entonces, estos ricos aquí demuestran dónde está su corazón. Mateo 6, 21 y 29, sabemos muy bien lo que Cristo dijo, ¿no? No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe destruyen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla y la rumbe destruyen, donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esos ricos demuestran dónde está tu corazón, en sus cosas, en sus riquezas, porque confían en eso. Sus posesiones mismas testifican en contra de ellos. Versículo 3. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Sus riquezas no va a ayudar a ellos ante Dios para nada. Si sus propias posesiones van a testificar en contra de ellos en cuanto a dónde estaban sus prioridades. Versículo 5. Ellos se habían enfocado completamente en sí mismos. Dice que habían vivido en deleite sobre la tierra, sido disolutos, habían engordado sus corazones como en día de matanza. Es decir, esos ricos disfrutaban la vida, y mucho, con absolutamente todo lo que querían, sin límites, sin necesidad. Entonces, el problema es que esas cosas no les podían salvar. Santiago contrasta esta manera de vivir, enfocada en las riquezas, con la de los cristianos del versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, está cambiando la audiencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago nos dijo, hermanos, envidien sus vidas porque tienen mucho. Santiago dijo, se va a echar a perder. Hermanos, esperen a Cristo. No se enfoquen en las cosas de este mundo. Esos ricos no lo hicieron. Esos ricos no estaban esperando pacientemente la segunda venida de Cristo. Los ricos aquí no estaban pensando en Dios para nada. Solamente estaban enfocados en sus riquezas, en su deseo de acumular más y más y trabajar más y más para traer más y más y más iPhones y más pantallas y más coches. Y cambiando el contexto, ¿no? Para nosotros. Pero la codicia es necia. La codicia es necia. No tiene ningún sentido porque eventualmente todo lo que tienes materialmente en este mundo se echa a perder. Absolutamente todo. Pues la codicia no tiene sentido. En el día final, cuando venga Cristo, esas cosas no te van a ayudar para nada. La tentación para aquellos con mucho dinero es no esperar pacientemente la venida de Cristo, porque todo lo que quieren ya tienen en este mundo. Pero el problema es que no se enfoquen en la vida por venir. Pero como cristianos, deberíamos ver el contraste. No deberíamos vivir como el mundo. Cuando nuestro enfoque es el mismo enfoque como nuestros compañeros de trabajo, tenemos un problema, hermanos. Cuando nuestro enfoque en la vida es el mismo enfoque como nuestros compañeros de clase en la universidad o la prepa, tenemos un problema. Ellos no se dan cuenta de que pueden trabajar todas sus vidas, acumular todo, y al final no vale nada. Pero nosotros debemos saber mejor. En vez de enfocarnos en la riqueza de los incrédulos y codiciar lo que tienen o quejarnos de lo que nosotros no tenemos, necesitamos darnos cuenta de que las riquezas nos salvan. Y muchas veces las riquezas son un estorbo a la salvación. Necesitamos esperar pacientemente la segunda venida de Cristo y el tesoro eterno que nos espera. Es una tentación muy fuerte para nosotros envidiar a los incrédulos, ¿verdad? Vamos a ser honestos. Ellos tienen más dinero que nosotros. Ellos tienen mejores cosas que nosotros. Viven de manera más lujosa que nosotros. Parece que sus vidas son más fáciles que las nuestras. Que es engaño, no es la verdad, pero así parece. Y por eso luchamos. Envidiamos sus vidas. Entiendo que es un problema para todos nosotros. Quiero que leamos dos salmos. para ayudarnos con eso. Salmo 37, primero. Nada más algunos versículos, no todo el Salmo. Salmo 37. Y todos pueden buscar en sus Biblias, por favor, para leer conmigo. Porque necesitamos saber, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Cómo puede Dios ayudarme a no tener envidia de los incrédulos y todo lo que tienen? Salmo 37, versículos 1 y 2, y después 10 y 11. ¿Okay? Salmo 37, versículos 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí tenemos el mandamiento y la razón. Y si todavía dices, no, pero David escribió eso, ¿verdad? David era rico, entonces no me asocio con él, entonces él no entendía. Okay, vamos a ver el Salmo 73, que David no escribió. Salmo 73, Salmo de Asaf. No sabemos nada de Asaf. No sabemos si era rico o no. Entonces tal vez dice, no, David no entendía. Salmo 73, 1 a 5 y 16 a 20. Salmo 73, 1 a 5. Es muy importante, fíjense muy, mucho en este pasaje. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Asaf te entiende. Es lo mismo. En la palabra inspirada de Dios, Asaf dijo, yo tuve envidia de los impíos por su prosperidad. No puede ser más honesto, Asaf. Esta lucha entonces de tener envidia de los incrédulos, envidia de su prosperidad y su supuesta falta de problemas, no es nueva. Hace miles de años ese salmista escribió lo mismo. Él no entendió por qué los incrédulos prosperaban. No entendió por qué sus vidas parecían tan fáciles. No entendió para nada. Hasta que, dice, comprendió su fin. Que ellos habían sido asolados de repente, que perecieron, se consumieron de terrores. Así como Santiago dice aquí en Santiago 5, ¿no? Llorando y aullando con gritos de terror mientras perecen en el infierno para una eternidad. Esto es el fin de los ricos incrédulos. Entonces, hermanos, ¿por qué tener envidia de sus vidas? ¿Por qué no tiene ningún sentido? Cuando envidiamos sus vidas, ignorando su fin, estamos demostrando que para nosotros es más importante el tesoro terrenal que el tesoro eterno. Es lo que estás diciendo. Cada vez que tienes envidia de tu vecino o amigo o familiar que tiene más que tú. Pues no, yo prefiero tener más ahora y olvidar la eternidad. ¿De veras? No creo que realmente pensamos eso, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Entonces, la lucha es normal. Pero no debemos pensar así. Porque significa que estamos menospreciando nuestra eternidad y enfocándonos demasiado en la vida terrenal. Hermanos, es por eso que trabajamos demasiado. Es por eso que trabajamos tantas horas, que no tenemos tiempo para la familia ni para la iglesia. Muchas veces por envidia. Quiero más. Merezco más. Quiero tener lo que mi vecino tiene. O lo que sea. Es necio, hermano. Es necio, hermano. Completamente necio. Porque estás enfocándote en algo que muy, muy pronto va a perecer. Todo lo que tenemos va a perecer. Tenemos que guardar tesoro en el cielo, no aquí. Entonces vemos ese ejemplo de los ricos. Nosotros debemos vivir de manera diferente. El contraste, otra vez, si regresamos a Santiago 5, el contraste está en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y después nos da una ilustración en este versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nosotros no vivimos en el campo. ¿Algunos de ustedes han vivido en el campo antes o quieren vivir en el campo ahora? ¿No? Entonces tal vez no tenemos en mente tan fijada cómo es esa ilustración de la agricultura. Bueno, vemos por lo menos que cuando tú siembras la semilla, tú no puedes controlar cuándo viene la cosecha. Tú puedes regar, tú puedes poner, excavar un poquito en la tierra y ayudar a las cosas, pero cuando la cosecha venga es cuando va a venir. No puedes controlar, no puedes estar sacando la plantita y ayuda como jalarlo para que crezca más y más y más. Pues no. ¿Qué requiere ese tipo de labor agricultural? Paciencia. Mucha paciencia, porque siembras la semilla y tienes que esperar meses hasta que venga la cosecha. Y entonces, una buena ilustración aquí, porque el labrador que siembra la semilla tiene que esperar con paciencia, pero no es pasivo tampoco. Como digo, él viene, él quita la mala hierba, riega con el agua. Entonces está trabajando, pero no puede controlar la cosecha. ¿Ven cómo ilustra bien la venida de Cristo? Nosotros no podemos controlar cuando venga. No podemos controlar que ya, vamos a jalarle para que Cristo regrese. No podemos. Tenemos que esperar pacientemente, pero no pasivamente. Trabajamos, preparamos la tierra de nuestro corazón para que estemos listos cuando regrese Cristo. Santiago repite lo mismo en versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por eso necesitamos guardar tesoro en el cielo y no aquí en la tierra. En segundo lugar, vemos que necesitamos estar pacientes para la segunda venida de Cristo para poder sufrir ahora bajo el maltrato de los incrédulos. Tal vez este punto tenemos que regresar a la descripción de los ricos incrédulos en Santiago 5, específicamente en los versículos 4 y 6. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, estos ricos incrédulos habían maltratado, estaban maltratando a los justos cristianos, que como mansos, siguiendo el ejemplo de su Salvador manso, no estaban resistiendo. No se estaban levantando en revolución en contra de los ricos injustos. Quiere decirnos algo. No hay razón, hermanos, para levantarnos en manifestaciones y revolución en contra del gobierno cuando nos maltrata. No hay ninguna razón bíblica para hacerlo. Yo sé que no, pero la historia de México y si no... Ok, pues es otra cosa, ¿no? Santiago aquí no dice... ¿Te están tratando mal? ¡Levántense en revolución en contra de ellos! Nunca. Dice que ellos no estaban haciendo resistencia. Y Santiago no les reprende por eso. Entonces, la razón por la cual no estamos tan preocupados por lo que hace o no hace el gobierno es porque no vamos a estar aquí para siempre. Tenemos la ciudadanía en otro lugar. en el cielo. Y por eso no hay razón. El gobierno te maltrata. ¿Y qué? ¿Piensas que eres único en toda la historia? Esa es la historia del mundo. Gobiernos maltratando a su pueblo, siempre. No, tenemos que esperar pacientemente la venida de Cristo. Y no enfocarnos tanto en el maltrato de los incrédulos. Vemos en este contexto específicamente, esos ricos habían maltratado a sus obreros por no pagarles. Habían prometido pagarles y no lo hicieron. Y por eso en el versículo 6, cuando habla de dar muerte al justo, lo más probable es que ellos no estaban matándoles con sus manos, sino por no pagarles, ellos no tenían para sobrevivir y estaban muriendo. Nosotros pasamos por tiempos así también, ¿no? Trabajamos por jefes incrédulos y nos roban. No nos pagan lo que prometían pagarnos, ¿verdad? Y puede ser fácil, muy fácil, estar frustrados, enojados y pensar que todo el mundo es injusto. Pero quiero darles a ustedes dos maneras que nos pueden ayudar para que no caigamos en pecado cuando somos maltratados. No somos tratados injustamente, ¿okay? Dos cosas. La primera manera es responder conforme al tema de este mensaje. Esperar pacientemente la venida de Cristo. Reconocer que no vas a estar aquí para siempre. Y todo lo que sufres aquí, eventualmente va a llegar a no ser importante. Cuando ya estás con tu Salvador para siempre. No vas a vivir aquí para siempre y no vas a sufrir para siempre. Entonces, aguanta. Lo que es más, cuando Cristo regrese, va a regresar como juez. Como dice el versículo 9. Entonces, los injustos sí van a ser juzgados, pero no por nosotros. Y no siempre en esta vida. Tenemos que confiar que el justo Dios ve lo que está pasando y que Él va a ejercer su justicia perfecta cuando ya sea el tiempo perfecto. La segunda manera para reaccionar cuando somos maltratados o tratados injustamente en este mundo es pensar en el ejemplo de Cristo. El único hombre completamente justo, que también fue maltratado por su propio pueblo hasta la muerte. Si otra vez, no eres único, única. Cristo fue traicionado por uno de sus propios discípulos. Cristo fue mandado a la muerte por la multitud y los líderes de su propio pueblo, cuando no había hecho nada malo. ¿Y cómo sufrió él? ¿Levantó una revolución? Isaías 53 nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, hermano, yo no veo ninguna respalda bíblica para los cristianos en las manifestaciones en contra de la política. Eso no encuentro en la Biblia. Lo que encuentro es esperar pacientemente, ser como Cristo y sufrir, aguantar, pero no para siempre, para muy pocos años, y después vamos a estar con Él para siempre y olvidar todo lo que pasamos aquí. Tu Salvador es tu ejemplo, hermano y hermana, cuando tú eres maltratado por los incrédulos. Entonces, cuando sufrimos así, cuando sufrimos bajo el maltrato de los incrédulos, cuando sufrimos injustamente por cosas que no hemos hecho, Cristo entiende. Porque pasó lo mismo y mucho más. Cuando somos tratados de manera injusta, tenemos que ser pacientes. Nuestro enfoque no puede estar en los abusos actuales en nuestro mundo. No puede estar en cómo los incrédulos nos maltratan ahora. O vamos a vivir desanimados y frustrados y enojados constantemente. Necesitamos sufrir bajo el maltrato mientras pacientemente esperando el regreso de Cristo y pensando en su ejemplo para nuestras vidas. Pero Cristo no es nuestro único ejemplo. Fíjense en los versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjense, Santiago entiende que es muy difícil para nosotros, seres humanos, sufrir bajo el maltrato y la injusticia. Como seres humanos anhelamos la justicia en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros países. Y cuando una persona o grupo de personas nos tratan de manera injusta, normalmente no podemos contenernos, ¿verdad? Nos frustra, nos enoja muchísimo. Y por eso Santiago nos da el ejemplo de los profetas y de Job, como ejemplos de cómo reaccionar correctamente a la injusticia y el maltrato. ¿Cómo esperar pacientemente algo futuro que será mucho mejor de lo que estás sufriendo en el momento? Dice aquí, necesitamos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pensemos en los profetas. Jeremías fue perseguido por personas de su pueblo natal, amenazado con la muerte por la palabra de Dios que predicó. La esposa de Ezequiel tenía que morir como parte del mensaje profético de Dios a Israel. Daniel fue exiliado a otro país. Oseas vivió la infidelidad de su esposa. Podríamos continuar con más ejemplos. Pero vemos, el sufrimiento era parte del ministerio de los profetas. La aflicción era su pan diario. Era normal. Era lo que Dios usó en sus vidas como ejemplo para el pueblo de Israel. Como vimos en la clase, nos quejamos muchísimo y no hemos sufrido nada. Dice, ellos son nuestro ejemplo. Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que deberíamos ser como los profetas, soportando, esperando pacientemente hasta que Cristo venga y nos quite de este mundo malo que nos maltrata. Soportamos, esperamos pacientemente, así como los profetas. Pero además también, versículo 11 dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Te consideras bienaventurado, bendecido, cuando sufres el maltrato de tu jefe? ¿Cuando sufres la injusticia en tu vida, te consideras bienaventurado? Deberías, porque es parte del plan de Dios para tu vida. Job es otro ejemplo. Él es una de las ilustraciones más fuertes de la paciencia bajo la prueba. Por supuesto, Job no reaccionó perfectamente a la persecución, a sus pruebas, para nada. Tenemos todo el libro de Job que nos explica la historia real. De todos modos, es un buen ejemplo de la paciencia. Sufrió muchísimo y perseveró hasta que Dios le librara. Entonces los profetas y Job y muchos otros en la historia han sufrido mucho. Mucha persecución a los incrédulos, mucha injusticia. Esto es normal para el Hijo de Dios. ¿Me entienden? La injusticia, el ser tratado injustamente, es normal y bueno para el Hijo de Dios. Porque el mundo nos odia. Y Cristo nos avisó de eso, ¿verdad? El mundo les va a aborrecer como aborreció a mí. Entonces, que no te sorprenda, hermano, cuando eres tratado injustamente. Espéralo. Es normal para nosotros. Tenemos que aprender a ser pacientes y esperar pacientemente la venida de Cristo. No somos prometidos muchas bendiciones materiales en esta vida. Los profetas no los tenían. Y como hemos visto hoy, la riqueza puede ser un gran estorbo en la vida cristiana. No siempre, pero puede ser. Solamente somos prometidos bendiciones espirituales y eternas. La esperanza que un día Cristo sí va a regresar por nosotros y no tenemos que sufrir aquí para siempre. Por eso Cristo dijo a sus discípulos en Mateo 5 que esta persecución es bendición. Cristo dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Santiago aquí está casi citando a su hermano. necesitamos lo mismo. Necesitamos regocijarnos y gozarnos cuando somos perseguidos, maltratados, insultados, cuando sufrimos la injusticia. Y en vez de pensar que nosotros merecemos ser tratados justamente, ¿no? Cristo dijo que somos bienaventurados cuando sufrimos así, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Dios tiene un propósito para todo eso, hermanos. Como con Job, en el versículo 11, otra vez aquí dice: habéis oído la paciencia de Job y visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pues fíjense en el contexto. Pues, sí, Dios es muy misericordioso y muy, muy compasivo, eso creemos. Sí, hermano, pero el contexto es en el contexto de ser maltratado, es en el contexto de ser perseguido, es en el contexto de Job y los profetas. Santiago dice: Dios es muy misericordioso y compasivo. Debe impactarnos mucho, porque nosotros pensamos que Dios es muy misericordioso y compasivo cuando quita los problemas. No, es al revés. Dios es muy misericordioso y compasivo cuando nos mete en problemas y persecución y maltrato e injusticia. Lo vemos al revés, ¿verdad? Dios es muy, y fíjense, dice muy misericordioso y compasivo cuando somos maltratados y sufrimos injustamente por los incrédulos. Es lo que Dios quiere para enseñarnos algo. Y finalmente, en tercer lugar, necesitamos estar pacientes para la venida de Cristo, para que no nos quejemos unos contra otros. Eso encontramos en el versículo 9 de nuestro pasaje. Y honestamente, el versículo 9 no parece tener sentido en el contexto. Parece un versículo de otro lugar ya puesto aquí y no tiene lugar. Porque hemos visto que los cristianos deberían tener su tesoro en el cielo, no aquí en la tierra. Hemos visto que nosotros deberíamos sufrir bajo el maltrato de los incrédulos, porque esperamos algo mejor. Después dice: no se quejen unos de otros. ¿Qué tiene que ver? Versículo 9, vamos a leerlo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Por lo menos podemos ver que estamos hablando del mismo tema, ¿verdad? De la venida de Cristo. Porque dice: el juez está delante de la puerta. ¿Qué significa? La venida de Cristo se acerca. Va a venir muy pronto. Entonces estamos hablando del mismo tema, de la segunda venida de Cristo. Y aquí se refiere a Cristo en cuanto al juez. El juez está delante de la puerta. Entonces, parte de la razón por la cual no deberíamos hablar mal los unos de los otros, como vimos en el capítulo 4, es porque Cristo viene muy pronto. No debemos quejarnos unos contra otros porque el juez está delante de la puerta. Para entender más la relación con ese tema y con los demás que hemos visto, tal vez podemos pensarlo así. Cuando sufrimos maltrato, injusticia, muchas veces no podemos hacer nada en contra de la persona que nos maltrata. Entonces, no podemos. Entonces sacamos nuestra frustración sobre ¿quiénes? Las personas más cerca. La familia y la iglesia. ¿Verdad? Ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tú vas a tu trabajo, tienes un día terrible. Tu jefe te trata mal, todo sale mal, es un día terrible. No puedes hacer nada contra tu jefe porque quieres tu trabajo. Regresa a tu casa y saques todo tu enojo y toda tu frustración sobre tu esposo e hijos. O esposo e hijos. ¿Verdad? ¿O nunca lo han hecho ustedes eso? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ellos te han tratado mal? No, apenas regresas a la casa. Es porque por tu frustración y no puedes hacer algo contra los incrédulos, los atacas a las personas cercanas. Creo que es la idea aquí. Como cristianos somos maltratados, no tenemos cosas como el mundo, a veces nos frustra muchísimo, y si sacamos nuestro enojo y frustración sobre los hermanos en la iglesia, nos quejamos unos de otros. Y no deberíamos, no tiene sentido. No es la culpa de ellos, no es la culpa de tu esposa o tu esposo que tu jefe te trató mal. Entonces no saques tu enojo sobre él o ella. Creo que esa es la conexión que vemos aquí en este pasaje. Necesitamos ser pacientes unos con otros porque estamos esperando pacientemente la venida de Cristo. Creo que podemos ver aquí al final del mensaje varias aplicaciones para nuestras vidas. Y en primer lugar, lo más importante, tenemos que preguntarnos, ¿estamos listos para la segunda venida de Cristo? Si Santiago podía decir que su venida se acercaba hace 2000 años, seguro que hoy es más cerca que antes. Por eso, para la persona aquí, sin Cristo, ya sea hombre, mujer, joven, adulto, ¿estás listo para el juez? ¿Estás listo a presentar tu defensa ante el juez de todo, que sabe todo? ¿Tú crees que tu defensa es una defensa válida? ¿Una defensa que este juez va a aceptar y después permitirte en el cielo para siempre? Bueno, si tu defensa será "soy una buena persona", el juez te va a condenar al infierno para siempre, porque no lo eres. Si tu defensa será "yo he hecho más buenas obras que malas", este juez te va a condenar para siempre. ¿Por qué? Porque el juez está esperando la perfección y no eres perfecto. Y el juez te va a condenar. La única defensa válida ante este juez, para ti, para mí, es la perfección de Cristo. Es lo que Cristo hizo en la cruz para morir y pagar el precio por nuestros pecados. Esa es la única defensa que el juez va a aceptar: la obra y la sangre de su Hijo. No va a aceptar tus obras. No va a aceptar tu defensa. Solamente va a aceptar la defensa de su Hijo. ¿Estás listo para presentarte ante el juez? Como cristianos, podemos pensar la misma pregunta. Pero si eres un cristiano, te puedo prometer una cosa: tú sí estás listo para el juez. Oh, no siento listo, todavía peco. No tiene nada que ver. Nada que ver. Tú estás listo, porque Cristo te ha perdonado. Tu salvación no depende de ti. Vas a venir, tal vez vas a morir mientras estás pecando. Vas a llegar ante el juez y vas a presentar tu defensa de Cristo. Pasa, mi hijo. Cristo pagó por tus pecados. Hay muchos predicadores que toman esta pregunta y lo usan como culpa, como manipulando las emociones. ¿Tú estás listo para Cristo, hermano, hermana, cristiano? ¿Estás listo? Tal vez no. Si eres cristiano, estás listo. Punto. Punto. Y si no lo crees, tu orgullo es increíblemente grande, porque estás confiando en ti y tus obras y no en Cristo. Te digo tan fuertemente, no para quitar el ánimo, sino para decirte: ya deja de pensar en ti. Ya deja de enfocarte en ti. Enfócate en Cristo. ¿Es tu salvador o no? Si es tu salvador, estás listo para el juez, porque tu defensa ya está preparada. Y es la única defensa que Dios va a aceptar. Estás listo. Entonces, vive como persona lista, como persona preparada. Vive a la luz de lo que es la verdad en tu vida. ¿Me entienden? Quiero animarles. Y ser fuerte al mismo tiempo es difícil, pero bueno. Si no entiendes la salvación, si nunca has confesado tus pecados ante Dios, si sigues confiando en tus obras para la salvación, eres condenado hasta que crees en Cristo. Pero si has creído en Cristo, no hay nada ni nadie que pueda presentar una defensa más fuerte que la defensa que Cristo ya ha hecho para ti. Confía en eso. Confía en tu salvación. La pregunta no es tanto para nosotros si estamos preparados para el día final, aunque es una parte. Por lo que hemos visto en este pasaje, mi pregunta para los cristianos aquí es más así: cristiano, ¿dónde está tu tesoro? Esa es la pregunta. Tú estás listo para el día final, pero ¿dónde está tu tesoro? ¿Aquí o allá? ¿En tu vida diaria te enfocas en lo presente, en lo temporal, en lo material, o en las responsabilidades espirituales que Dios te ha dado? ¿Tú esperas pacientemente la venida de Cristo trabajando para no enfocarte en lo que tienes, o has caído en la tentación del mundo de enfocarte demasiado en lo que es temporal y material? Tenemos que estar listos para el regreso de Cristo, pero no es confiar en nosotros, es velando y orando para que no caigamos en tentación. Velando y orando para que este mundo no nos atraiga tan fuertemente con todo lo que ofrece. Velando y orando para que no estemos frustrados y enojados con la injusticia en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestras vidas. Velando y orando para que no caigamos en quejarnos unos de los otros en el cuerpo de Cristo, porque el juez está a la puerta. Cristo va a regresar pronto. Para algunos, esta verdad debería llenarte con miedo, porque no estás listo para el juez. Para los demás, esto es lo que estamos esperando pacientemente. Por eso necesitamos perseverar, aún bajo maltrato y sufrimiento y todo lo que pasa aquí. Necesitamos aferrarnos a esta promesa. Porque la promesa de la segunda venida de Cristo nos provee con la paciencia que necesitamos para vivir y sufrir en este mundo. Vamos a orar. Dios, ayúdanos, te pedimos con eso. Necesitamos ayuda de tu Hijo Jesucristo, necesitamos muchas fuerzas de tu palabra para que podamos vivir así, esperando pacientemente la segunda venida de Cristo. Señor, ayúdanos como cristianos a no enfocarnos en lo material, no enfocarnos en lo temporal, sino en lo eterno. Ayúdanos a guardar tesoro en el cielo. Ayúdanos a no quejarnos por lo que sufrimos aquí. Ayúdanos a esperar la injusticia y sufrir conforme el ejemplo de Cristo, los profetas y Job. Ayúdanos a no sacar nuestra frustración sobre las demás personas, en la familia y en la iglesia. Te pedimos tus fuerzas, Señor, tu ayuda, para esta semana vivir más a la luz de la segunda venida de Cristo. Te pedimos por tu poder, para que podamos vivir diferentemente que el mundo, y enfocarnos en lo que es importante. Y te pedimos por cualquier persona aquí que no es tu hijo, que en primer lugar reconozca esta verdad, que no es tu hijo. Que reconozcas que su defensa es débil y no va a ser aceptada ante el juez. Que solamente lo que Cristo ha hecho nos puede defender de la sentencia que merecemos. Te pedimos por ellos, Señor. Algunos jóvenes aquí te necesitan. Adultos también, hombres, mujeres. Te pedimos, Señor, que tú obres en sus corazones para que puedan buscar la salvación en Cristo. Arrepentirse. Y creer en lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Fortalécenos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.